Continuamos en Hoy por Hoy Madrid Sur y lo hacemos hablando de la más pura y dura, diría yo, actualidad. Ya saben ustedes que los atentados de París quizá marcaron un antes y un después, no lo sé, pero sí es cierto que esos atentados y luego otros que ha habido en otros puntos del planeta han puesto más en evidencia, si cabe, la amenaza yihadista y han despertado también más temor en la sociedad occidental, en la sociedad civil, en cuanto a posibles atentados con las últimas cosas ocurridas en estas pasadas semanas, en estos días pasados. Hoy queremos preguntarnos, ¿cómo gestionar ese miedo a los atentados, a que nos pueda pasar algo como lo que hemos visto en televisión? Y eso, además, nos puede llegar, o incluso hay gente que ya dice que le está llegando a condicionar su vida, su día a día. Bueno, pues de esto queremos hablar hoy, lo queremos hacer como es habitual cuando tratamos de temas en donde están muy relacionada la razón con los sentimientos, lo queremos comentar y tratar con nuestro compañero Fernando Álvarez, entrenador emocional y coach que nos acompaña. Fernando, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, ya saben todos que a Fernando también le encontramos en su página web www.desdelatrinchera.com. Hoy está aquí con nosotros Fernando con un tema que es complicado porque es difícil saber cómo gestionar ese miedo a que tú seas una víctima de un atentado, a que pueda pasar algo cuando tú estés, pues por ejemplo ahora en las Navidades, en lugares públicos o en centros comerciales. Es difícil porque hay mucha conmoción, está todo como muy tierno, ¿no?
Sí, es complejo porque además nadie nos ha educado, ni siquiera a nivel cultural. Estamos acostumbrados a vivir con frecuencia, digamos, este tipo de situaciones. Ahora bien, sí es importante que poco a poco vayamos gestionándolo de una forma lo más eficiente posible, porque, como bien mencionabas antes, desgraciadamente son cosas que están ocurriendo, desgraciadamente son cosas que no vamos a poder cambiar de la noche a la mañana, ojalá se pueda terminar cambiando, pero desde luego no tiene pinta de que esto vaya a ocurrir de la noche a la mañana, y nuestra vida tenemos que seguir viviéndola, y tenemos que seguir viviéndola desde un punto emocional sano. Y este, desde luego, no es un punto emocional sano, ¿no? Es decir, que exista una histeria, yo me atrevería a decir una histeria colectiva en la que...
A veces sí, a veces hay algún rasgo de histeria colectiva.
Sí, porque incluso en muchas ocasiones ya empieza a condicionar cierto tipo de conversaciones. Cuando escuchas o participas o estás en alguna de esas conversaciones, percibes, ¿no?, que las personas que te lo están comentando muchas veces, pues empiezan a tener miedo de los de al lado. Es decir, de los que hace un mes ya no se fijaba, no tenía miedo por su religión, por su color de piel o por lo que fuera, ahora pues empiezan a tener sospechas, a mirar de otra manera.
Sí.
Y al final tenemos que ser también un poco conscientes de hasta qué punto eso es irreal. Es decir,
desde luego.
Sí es verdad. Además, no recuerdo hace mucho, creo que fue en un vídeo de una persona musulmana en Francia que decía precisamente que las personas que hacen ese tipo de atentados son terroristas, no son musulmanes. Pueden hacerlo en nombre de la religión musulmana, etcétera, etcétera, pero la religión musulmana ni siquiera defiende eso. Ya. Por lo tanto, no mezclemos cosas, ¿no? Es decir, es como si dijéramos que coincide, porque probablemente sea así, no me he puesto a mirar este detalle, pero seguro que es así, y es que todos son morenos. Entonces, por morenos de pelo, quiero decir.
Ya.
Entonces, a raíz de esto, quiere decir que ya todo lo que seamos morenos podemos ser susceptibles de ser terroristas,
claro,
¿no?
Ese axioma sería, y todos lo entendemos como injusto, ridículo, irreal.
Exactamente.
Bueno, pues es igual el comparar o equiparar todo el que sea musulmán o de religión o de creencia islámica, musulmanes, pues son terroristas, ni muchísimo menos.
Vamos,
o sea, es que
es tan absurdo como el otro.
Exactamente, absurdo e injusto, porque yo creo que hoy en día es verdad que somos todas las sociedades, unas más que otras, interétnicas, y llevamos mucho tiempo conviviendo con personas que son de unos países, de otros, de unas creencias y de otras, y las convivencias suelen ser, por lo general, bastante pacíficas y normalizadas.
Y enriquecedoras.
¿No? Y enriquecedoras, por supuesto. Bueno, dicho esto, que es muy importante, ¿hasta qué punto crees tú, por lo que palpas en el ambiente, por lo que tú ves, pues sí que te relacionas con mucha gente, en tus cursos, ¿hasta qué punto crees que nos ha condicionado los últimos acontecimientos en nuestra vida diaria? Porque yo antes decía, hay gentes que, yo lo he visto y me han comentado cosas que yo me he dado cuenta de que sí que hay gente que ha cambiado ciertos hábitos por ese miedo.
Sí, a ver, hay una, yo creo que nos ha condicionado y nos ha condicionado bastante, en algunos casos, cosas tan simples y tan claras como viajes suspendidos.
Sí.
Es decir, bien suspendidos por la propia persona que iba a hacerlo o bien suspendidos por la agencia de viajes, etcétera. Uh-huh. Eso ya es un condicionamiento.
Sí.
En muchos casos, en la mayor parte de los casos, posiblemente sean viajes turísticos, uh-huh, no sean viajes de trabajo.
Uh-huh.
En otros casos, por ejemplo, ayer mismo a una persona le decía, bueno, ¿y qué tal? ¿Vas a hacer Navidades? ¿Vas a ir a tu tierra? En este caso es Argentina, fíjate, o sea, nada que
sí,
ver.
Nada.
Me decía, pues no lo sé, porque tal y como está la situación, pues a lo mejor nos quedamos aquí.
Fíjate.
Por aquello de decir, bueno, aunque no, es el otro lado del planeta que no tiene nada que ver con todo esto ya, pero hay que ir a un aeropuerto, hay que ir a Barajas, hay que coger un avión.
Y te da un poco de repelús.
Pues a lo mejor nos quedamos. Es decir, al final puede ser un matiz o puede ser algo más grande, pero sí que de una manera u otra te está condicionando.
Pero Fernando, estamos hablando de que ese es también un gran triunfo de los terroristas, porque si cambian y modifican lo que es la vida de las sociedades democráticas,
es parte de su objetivo.
Pues claro. Oye, y también es muy importante aquí, además lo hablábamos tú y yo cuando planteábamos el tema y me decías, tú vamos a hablar de ello porque yo creo que sí que es importante, hablar del papel de los medios de comunicación. Y cuando hablamos de medios de comunicación, yo también incluiría, aunque ya no sea desde el punto de vista profesional, que puede ser, pues no sé, el informativo de una radio, de una televisión, uh-huh, incluiría también redes sociales, que son ahora
sí
mismo un elemento de comunicación muy importante. Y ahí es importante, es fundamental, cómo se cuenten estas cosas, las cosas que están pasando, ¿no?
Sí, es decir, en el caso de los, de la parte profesional, es decir, en este caso de los medios, ¿no? Es decir, yo entiendo que hay una necesidad, es un negocio, y como cualquier otra empresa tiene que vender, y que evidentemente la realidad es palpable de que se vende mucho más lo que es sensacionalista, lo que se vende más un show que el mero titular, evidentemente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en estas circunstancias esto sí es un problema. Es un problema porque no estamos hablando de un día una noticia sensacionalista o no. Estamos hablando de que constantemente, a lo largo ya de bastante tiempo, más lo que nos pueda quedar, estamos introduciendo no solo imágenes, no solo comentarios, sino titulares o noticias, etcétera, que van más allá del hecho en sí. Ya hay una involucración por parte del periodista, digamos, involucración emocional, etcétera. Y en ese sentido, por supuesto, como bien dices, el eco que en las redes sociales se hace del resto de la población,
uh-huh,
tiene que también tener ese en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, hasta qué punto lo que tú estás contribuyendo con tu comentario, con tu titular, etcétera, etcétera, hasta qué punto está informando, hasta qué punto está generando, vamos a llamarlo, entre comillas, bienestar, por denominarlo de alguna manera, uh-huh, o hasta qué punto está quitando bienestar.
Claro,
es decir,
no
más allá de la noticia.
Y no estamos hablando, que nadie confunda, ni estamos haciendo ningún llamamiento a la autocensura de los medios de comunicación, para nada. Estamos hablando de evitar hacer espectáculo,
uh-huh,
o dar un tono más altisonante que pueda ser un poco, pues eso, más de vender el producto mediático, porque, claro, no hacemos mucho favor. Y luego en las redes sociales, pues todos los que las utilizamos, tener un poquito de mesura también con ciertos comentarios. Fernando, vamos a dar entonces algunos consejos para no obsesionarnos, para que no nos condicione la vida, para que sigamos en nuestro día a día, ¿no?
Pues sí, yo creo que es importante, por ejemplo, uno de ellos, una de las primeras cosas que yo invitaría es a ponernos a una dieta informativa. Es decir,
¿cómo?
Creo que hay que estar informado.
Y no pedirás que no nos escuchen.
No, para nada, ni muchísimo menos.
Ah, vale.
Creo que hay que estar informado. Ahora bien, el tener un exceso de información, el escuchar 7 veces la misma noticia, no solo no genera más datos, más información, más conocimiento al respecto, sino lo que genera es más paranoia, más miedo, más ansiedad con respecto a lo que pueda ocurrir. Sí, es verdad que hay que estar informado, incluso de noticias, que es fantástico oírla de diferentes medios, porque son diferentes puntos de vista, pero tenemos que tener cuidado con en qué medida
evitar el bucle informativo.
Exactamente,
¿no?
O sea, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, esas personas que a lo mejor, pues por una cuestión de edad o por circunstancias profesionales, laborales,
sí, sí,
están más tiempo a lo mejor en casa y, bueno, pues como otro entretenimiento, pues ponen la televisión o la radio y, claro, constantemente, pues es un tema muy recurrido,
sí,
evidentemente.
Porque ellos mismos lo pueden buscar. Vamos a ver qué dicen aquí. Vamos a ver,
claro, a ver qué ha ocurrido, a ver qué no ha ocurrido.
Esa obsesión de
exactamente,
tal.
Exactamente.
Porque está bien estar informados, pero como decía, sin obsesionarnos hasta el punto de que sea lo único de lo que queramos hablar y lo que queramos ver.
Claro.
Dieta informativa, ¿alguna cosa más?
Sí, tenemos que tener en cuenta que creo que fue Toreo quien dijo, la mitad de mi vida me la he pasado preocupado por cosas que jamás sucedieron. Entonces, es importante que nos demos cuenta que efectivamente el riesgo está, la posibilidad de un atentado terrorista está, cuando vamos a un campo de fútbol, que además que puede haber amenazas, las posibilidades están. Ahora bien, si hacemos una vida normal, si hacemos nuestro día a día, es muy poco probable que justo nos vaya a ocurrir a nosotros. Es posible, sí, es posible. Ahora bien, es muy poco probable. Por lo tanto, yo lo que invitaría es a que nos calmemos, a que sí es verdad que podemos tomar precauciones y estar atentos. Si vemos algo sospechoso, sí, pues claro, informemos a las autoridades, lógicamente. Normal. Pero de ahí a sospechar de todo el mundo hay una larga, una amplia diferencia. Entonces yo creo que es importante que nos relajemos en este sentido y pensemos que es posible que ocurra, no lo sabemos, pero también es posible que no nos ocurra a nosotros.
Me parece muy bien, muy sensato poner mesura en nuestra vida, no dejarnos llevar por el miedo, estar informados pero sin obsesionarnos y no preocuparnos por cosas que no sabemos si van a pasar. Esto ya lo podemos aplicar además a cualquier parte de nuestra vida,
Por supuesto.
Que a veces proyectamos demasiado al futuro y nos hacemos unas ideas que nos perjudican. Fernando, muchas gracias.
Un placer, pelear.
Nos vemos dentro de 15 días.
Hecho.
Nos escuchamos. Bueno, hoy hablábamos de cómo gestionar ese miedo, esa obsesión que podemos llegar a tener por los atentados terroristas y bueno, yo creo que son consejos que de verdad tenemos que poner en práctica para que nuestra vida diaria siga siendo lo mismo y no hagamos el juego a los que quieren arruinarnos la normalidad democrática.